Muy bien, yo creo que vamos a empezar. Ya ahorita nos alcanza Claudio, ¿sale? Este es su lugar, yo creo.
Ah, muy bien.
Miren, ya para este momento tiene que haber quedado muy, muy claro que las tradiciones espirituales importantes del mundo ofrecen, en su mayoría, ya dijimos, de las 9 principales que hay en el mundo, 7 de ellas ofrecen las 2 vías para lograr el despertar y la ascensión del ser humano, desde el reino humano hacia el reino espiritual. Entonces, de las 9, 7 ofrecen las 2, el Zen japonés y el sufismo ofrece la vía del despertar de la conciencia espiritual. Entonces, y cada una de estas tradiciones explica un sendero, se le llama a veces el sendero espiritual, qué pasos hay que ir logrando. Por ejemplo, yo hablaba de el Arya Marga, apenas creo que fue hoy. Arya Marga es el noble camino, entonces ese es el sendero espiritual del budismo Hinayana, que explica cómo llegar desde el samsara, ¿no?, hacia el nirvana, pasando por 4 pasos, fueron traspasando un río, y cómo estamos, el ser humano está de este lado, el samsara, y entonces puede avanzar por 4 estadios, despertando la conciencia, hasta que llega a la otra orilla, consolida el estado de nirvana, que hemos estado viviendo ya aquí durante nuestras prácticas. Y entonces eso se llama sendero espiritual, algo así como un mapa. Todas las tradiciones espirituales ofrecen este tipo de mapas. A veces se ofrecen muchas más, porque cuando el budismo Hinayana pasa los siglos, es un ejemplo en budismo, se transfiere al Tíbet y nacen varias escuelas, ¿comprenden? Ahora que hablé de Tilopa, entonces él es el fundador de una de estas escuelas, Kagyupta, es una escuela muy mística, ¿no? Sucesión discipular quiere decir. Pues bueno, esta escuela ofrece, explica un sendero y explica ciertas prácticas y técnicas para avanzar por ese sendero, ¿se entiende? Pero ahí en el Tíbet hay 4 oficiales, 4 escuelas bien diferenciadas, los Gelupa, los Akyapa, etcétera, ¿no? El de Dalai Lama que ustedes conocen son los Gelupa, me parece. Entonces, estas tradiciones siempre están apoyando al ser humano en el sentido de que cómo puede aquel ser o aquella chispa divina que nos hemos referido, que habita en el reino humano, puede migrar al siguiente reino de evolución que llamamos reino espiritual, reino sobrehumano o espiritual. ¿Cómo puedo migrar? ¿Cuál es el examen que tengo que pasar? Y es lo que hemos estado hablando ya sucesivamente. Estas 2 vías de las que la mayoría de estas tradiciones habla, todas ellas, y 2 de ellas nada más, el despertar de la conciencia espiritual, se refieren a una de las vías es el despertar de la conciencia. Por eso se le llama el despertar de la conciencia espiritual, ¿no? Que la forma en que la conciencia, que es tu propio ser o espíritu, tu sat, tu Atman, tiene que ir despertando para que vayas avanzando. Entonces son prácticas y técnicas normalmente para el desarrollo de la atención, técnicas de meditación para que la atención, ya dijimos que la capacidad del ser humano es la conciencia, se puede dar cuenta, es una capacidad. Entonces, pero esa capacidad luego puede ser aplicada a las cosas, a través de una facultad. La capacidad es, puedo estar consciente, tengo conciencia, me doy cuenta de que el sonido que ahorita apareció acá, esa es la capacidad. Y luego la facultad para dirigir esa conciencia le llamamos atención, ya lo hemos dicho. Y atención viene de ahí tener, del latín tener, y a y tener. Tener quiere decir coger, y a quiere decir nuevamente, o sea, quiere decir hacer el acto de coger. Entonces si yo les digo, llevemos nuestra atención al sonido del viento que atraviesa las hojas de los árboles, estoy tomando mi conciencia y la estoy llevando preferentemente aquí, mire, aquí está el sonido de los árboles. Pero no está el 100% acá, hay un señor por allá platicando, hay un pájaro, ¿sí se entiende? Porque la conciencia es una capacidad que está abierta hacia afuera y hacia adentro. y puedo, mientras estoy escuchando este sonido de los árboles, adentro tener ciertas sensaciones. Ya hablamos de todo esto de las sensaciones externas e internas. ¿Ya se ve? Entonces, todas las meditaciones de atención están buscando finalmente un entrenamiento para que el ser humano vaya despertando esa conciencia. Esa conciencia es su verdadero ser o espíritu. Es Sat. Si la logras despertar, entonces has avanzado por esa vía del despertar de la conciencia espiritual. Hasta ahí va. Pero yo decía que hay otra vía, y es la vía a veces que se llama vía de la energía. También se le llama la vía para la creación del cuerpo de luz. Vía de la conciencia, vía energética o de la creación del cuerpo de luz. Entonces preguntaba Lilian por acá que si el cristianismo también involucraba esas prácticas para la creación del cuerpo de luz. Realmente el cristianismo esencialmente solo habla de eso, solo habla de la forma en que se debe crear el cuerpo de luz. Entonces, le vamos a hacer un repaso rápido, no vamos a meternos mucho, pero para que entiendan qué cosa tan hermosa. Bueno, hagan de cuenta que una vez que se va a dar un nuevo mensaje, una nueva liberación de la enseñanza a la humanidad, entonces aparece la presencia de Cristo, y siempre que se quiere estudiar a Cristo, se estudia sus dichos y sus hechos. ¿Okay? Entonces, sus dichos es lo que dijo. De eso no vamos a entrar ahorita. Es lo que dijo esencialmente: mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre. Entonces, lo que está a través de sus dichos, la enseñanza dicha es de alguna manera una forma pedagógica mucho, muy simple y sencilla, contraponiendo dos cosas, ¿no? Entonces, todas las metáforas se relacionan con esto, ¿no? Entonces, el hijo pródigo se va, ya está en la ilusión del mundo. Regresa, entonces ya regresa de alguna manera a la casa del padre. ¿Ya vieron? Contrapone obscuridad con luz. Son puras contraposiciones. Es muy sencillo lo que dijo. Pero luego lo importante en el caso de Cristo son sus hechos. Y es de lo que vamos a repasar. Básicamente podemos advertir cinco hechos que son trascendentes. Entonces, a ver, para que vean lo relacionado con la creación del cuerpo de luz. Dijimos, antes de que lo comente yo, que cuando se habla de cómo transmutar los cuerpos inferiores o transmutar el cuaternario inferior, que hemos dicho hace poco, hacia la triada superior, se llevan a cabo operaciones con los fuegos sagrados. Y entonces dijimos que había dos fuegos sagrados centrales en el ser humano, síganme en esto. Uno es el fuego ascendente de la madre, ¿no? Llamado en Oriente Kundalini, para que se entienda bien y fácil, y el fuego descendente del padre. Entonces también dijimos que Oriente había ofrecido en la liberación de la enseñanza anteriormente, preferentemente la enseñanza para la ascensión. Sobre todo el hinduismo habla de la ascensión de la energía de la madre. El budismo habla un poco de los dos en su parte tántrica. Sí lo habla. Y luego el taoísmo también habla de los dos, esta energía ascendente y esta energía descendente. ¿Ya vieron? Pero la enseñanza de Cristo se dedica específicamente a hablar del descenso de la energía del Padre. Entonces, eso es lo que se quiere ejemplificar para que la gente lo entienda. Cuando hablo de fuegos, de la energía del Padre y la Madre, no se habla en sentido figurativo, imaginativo, simbólico. Se está hablando de fuegos cósmicos reales, reales. Entonces, el de la Madre, la gente lo puede conocer más fácilmente, porque cuando hace prácticas de tantra o ascensión de kundalini, a veces lo experimenta, su cuerpo se mueve o tiene ciertas manifestaciones, ¿ya vieron? Con el cuerpo, la Madre, con la energía que asciende. Bien, pero entonces, con la energía descendente, esto viene desbloqueando los cuerpos densos y los va llevando a lo sutil. y el otro es directamente un ingreso de la energía del Padre. De eso trata el cristianismo. Entonces, en su vida, imaginen que el primer acto iniciático queda como un símbolo, pero no es un símbolo nada más. Es una enseñanza muy específica. Entonces se habla de un bautismo, ¿no? Zambullido en agua. Pero entonces, el bautismo es el descenso del fuego del Espíritu o el descenso del fuego del Padre. Por eso las palabras que quedan registradas son: yo bautizo con agua, quien viene bautiza con fuego y espíritu. Entonces está diciendo, es un fuego literal el que va a descender en la persona. Y luego entonces dice, vino este fuego como una paloma volando, se posó sobre él y él me dijo a mí, este es mi hijo amado, en él yo me contento, tiene mis complacencias, síganlo. ¿Ya vieron? Entonces ya, no es simbólico, no es una idea romántica. Yo conozco bien, bien lo que estoy diciendo y créanmelo, no es una idea romántica, es un fuego literal. Entonces ya ahí empieza la primera iniciación, empieza una penetración del fuego del Espíritu, ¿no? De ahí la palabra ungido, por eso Mesías, Mesaya, ungido. Ungido lo usan antes a los reyes, se les frotaba con aceite la cabeza cuando se les coronaba, ¿no? Se les ungía aceite, pero esto es penetrado por el fuego del Espíritu dentro y alrededor tuyo. Entonces viene una penetración de ese fuego. ¿Ya vieron? Entonces viene la primera iniciación y queda el símbolo de esa penetración del fuego. Ok, sigue avanzando. Siguiente iniciación. Dijimos hace tiempo que este fuego en ocasiones saca las impurezas dentro de la persona, porque las va a pasar a purgar, las va a pasar a quemar y a eliminar para que el hombre quede en claridad, para que quede purificado y limpio, ¿sí o no? Entonces la siguiente iniciación es tentación en el desierto. Entonces tentación en el desierto es la tentación del mundo, las necesidades de comer, ¿no? Y de, entonces sabes una cosa, tiene hambre, etcétera. Tiene otra tentación es querer que la divinidad te demuestre, compruébame que existes. Esa es la segunda tentación. Aviéntate. Y si vienen los ángeles y te salvan, entonces quiere decir que eres el hijo. Bueno, y en tercer lugar le dice, te daré todos los reinos del mundo. Fíjense, es muy importante porque es la cuando salen esos contenidos, para purgarse y eliminarse, lo que sale es el ego, ya lo platicamos. El ego es aquella parte que se creó en la existencia, en el mundo, y que básicamente tiene todos esos contenidos, de apego al mundo, ambición por las cosas del mundo. Sí se está entendiendo un poco lo que estoy diciendo, pero pues no es tentado, pero no cae en la tentación. Entonces él sigue inmaculado, vamos a decir, sigue en su proceso, pero están dando a entender que cuando el fuego se activa, verdaderamente pueden venir purgaciones. Sí, la verdad es que sí. Y entonces, y quema, que llamas quema kármica, que dijiste tú, ¿ya vieron? Entonces por eso es bautismo. Una vez que el fuego penetra, empieza a sacar todos estos contenidos. Luego, número dos, tentación al desierto, supera este obstáculo, vamos a decir, para que se entienda. Y entonces, una vez que el fuego te ha limpiado y purificado completamente, viene la siguiente iniciación. Entonces, transfiguración en la montaña, en el monte Tabor. Transfiguración. ¿Ya vieron? Él se lleva entonces a tres discípulos, sube a una montaña y entonces emana luz y muestra su cuerpo de luz. Se llama transfiguración en la montaña, en el monte Tabor. Entonces, triunfo de la luz. El fuego entró, limpió las obscuridades del ego y ahora radia un precioso y hermoso cuerpo de luz resplandeciente, literalmente un cuerpo de luz resplandeciente. Entonces ya está tercera iniciación. ¿Ven? Como nada más le vamos agarrando la onda. Y entonces viene una cuarta iniciación. Y esa cuarta iniciación en el símbolo es crucifixión, muerte y resurrección. Pero en el símbolo quiere decir crucifixión y muere, pero muere el hombre, muere el ego, resucita el ser espiritual en gloria. ¿Ya vieron? Lo que muere es la parte humana. Has triunfado sobre la muerte, has triunfado sobre, digamos, sobre todos los obstáculos, y ahora lo que vive en ti es ser, es el sat, es tu verdadero ser espiritual, ya por encima de lo que murió es lo que murió en la cruz, vamos a decir, murió el hombre, pero resucita en gloria la conciencia del ser espiritual, es cuarta iniciación, ¿ya bien? Pero luego, como dicen por ahí, para que amacice, entonces se da el último símbolo del que platiqué también, ¿no? En la colina de Betania, entonces experimenta la transmutación completa del cuerpo físico en luz. Eso se llama ascensión corporal. Todas las tradiciones espirituales importantes tienen explicado esto, la forma de que, en que esto sucede y las prácticas que se tienen que llevar para que esto suceda. En el budismo, entonces, las enseñanzas más altas explican cómo esto debe llevarse a cabo. Dije allá, en la mañana, no es una cosa sencilla, pero es una cosa que sucede, pues es posible. ¿Ya me entendieron? Y entonces, ahí en la colina de Betania, delante de todos, la imagen es una nube apareció, bajó, lo tomó, subió y desapareció de la vista de todos. Ahí está. Entonces están dejando en cinco símbolos, ¿no? Como el fuego del Espíritu, en este caso el fuego descendente del Padre, pero a mí me gusta todo mejor, el del Padre y el de la Madre. Y entonces como este fuego en sus operaciones cósmicas toma estos cuerpos inferiores de los cuales hablamos, los cuatro cuerpos inferiores, ¿no? Cuando hablamos del proceso de los siete cuerpos, los toma y como a un hielo que lo sometes al fuego viviente, entonces lo levanta y lo convierte en un cuerpo de luz resplandeciente. Entonces, el cristianismo es, en los dichos que se tienen conservados, digo, los que conoce la gente, pues son los canónicos, pues, que están los gnósticos también, los apócrifos. La gente entiende un poco apócrifo como que es falso y como que no vale, pero apócrifo quiere decir, en su origen, de difícil comprensión. Entonces por eso se quitan, porque no sirven para la gente en general. Pero bueno, lo que queda reservado, se reservaron sus hechos, fue muy importante. Y en sus dichos les insisto que nada más se está contraponiendo dos estados. Casi es como decir maya contraponiéndolo contra Brahman. ¿Ya vieron? Maya es ilusión, la ilusión del mundo, que es pasajero y transitorio y va a desaparecer, ¿no? Maya viene de ilusión. Pero no es de que tengo ilusión de algo. Ilusión viene también del ilusio. Ilusio quiere decir engaño. Engaño, ¿no? Entonces el ser humano, decíamos, está identificado con su cuerpo y su mente, vive en una ilusión. No tengo ilusión de comprar un coche ni algo así. Es ilusio, engaño, espejismo. Crees que lo eres y lógicamente lo eres transitoriamente, pero eso no es lo que eres. Lo que eres es el ser espiritual que vive por siempre y para siempre. ¿Ya vieron? Entonces, en esta experiencia de la que hablamos hoy en la mañana, el ser humano ya tiene con esto poderosas herramientas para avanzar en su trabajo. ¿Ya vieron? Y entonces se le enseña cómo despertar. Es preferentemente, la verdad es que todo este, han recibido mucho en este encuentro, créanlo. Se ha desahogado muchísimo, pero se ha explicado un poco más la parte del despertar y cómo despertar, la verdad, como práctica y hemos practicado. Pero hay toda una parte, una disciplina que es la de, le llaman la de energía o la de fuego sagrado, que es extraordinariamente potente, poderosa y extraordinaria. Entonces queda señalado y entonces ya se está diciendo, llegas al culmen final. Entonces eso se llama, por eso se llama, una cosa es despertar a tu conciencia espiritual y otra cosa es ascender. Ascender es que el hielo lo derretiste y lo hiciste agua, porque ya hablamos de hielo, agua y gas. Entonces se llama ascensión. Entonces el ser humano está actualmente siendo expuesto a que la ascensión, el ritual de la ascensión, es parte del plan divino para todo hombre y mujer que viene al mundo. Finalmente tendrá que pasar por el ritual de la ascensión. Que estábamos diciendo que el reino humano era como una preparatoria, los reinos anteriores, animal, vegetal, etcétera, estaban atrás, ¿no? Secundaria, primaria, etcétera, pero para pasar de prepa al siguiente nivel, entonces tendrás que pasar por un ritual de la ascensión. Y hay dos formas: el despertar de la conciencia, ese es uno, ya lo explicamos bien. Y número dos, ¿cómo puedo activar los fuegos cuidadosamente para que no destruya los vehículos? ¿Entiendes? Porque los puede destruir. Pero no se preocupen, porque las técnicas están bien diseñadas para no destruir los vehículos. Y entonces, cuando esto va sucediendo, la persona puede empezar a experimentar la transmutación. Cuando los cuatro cuerpos inferiores de los que hablamos en la mañana, físico, etérico, emocional y mental, son transmutados, nace lo que se llama el cuerpo de resplandeciente luz, ¿no? Se le llama el vestido de bodas. El vestido de bodas para entrar en feliz comunión con el Señor, en el matrimonio con el Señor. Se le llama la túnica sin costuras del Cristo vivo. Tienes que formar, de alguna manera, la túnica sin costuras del Cristo vivo. Tienes que tener tu cuerpo. ¿Ya se entendió? Y el cuerpo de luz puede empezar desde muy modesto hasta, francamente, el del vestido más hermoso de una novia que han visto. La novia más hermosa de todas, con el vestido más hermoso, ¿no? Porque esto no se detiene, esto va para más. Entonces, desde un vestidito de gala, ¿entienden? Pero un vestido de boda, por eso dice, tienes, cuando dice... El Señor ha llamado a todos a una fiesta. Es que está clarísimo. Pero solo pide un solo requisito. Uno solo. Que vengan vestido de boda. Vengan vestido. No, bueno, allá le decimos no como pelado. Aquí le dicen igual. No, Julio. Pues, ¿cómo le dicen acá? No como estamos ahorita. Vamos a ver. O sea, vestido de boda. Entonces, es el requisito, ¿ves? El Señor convocó a todo el reino, ¿no? Al palacio, pues, a tener una fiesta. Pero solo pidió una sola cosa. Tienen que venir con vestido de boda. Entonces sigue la narración, porque está explicando esto. Sigue la narración y alguien entra a la fiesta sin vestido de boda. Entonces se le pregunta, ¿dónde está tu vestido de boda? Se te dijo que trajeras tu vestido de boda. No, pues es que no lo traje. Sal ahí afuera, donde los dientes trillan. Eso está bien gacho. ¿Ya vieron? Eso es. Entonces, sal ahí afuera, no puedes participar de la boda. Tienes que venir con tu vestido de boda. Entonces, llama la túnica sin costuras del Cristo vivo, ¿no? O el vestido de boda para entrar en feliz matrimonio y comunión con el Señor. Y hay más, porque entonces se dice, Pedro dice, y a los que triunfen se les dará una corona de gloria. Esto es muy importante. La gente siempre entiende, en el sistema de chakras oriental, vamos a decir, imaginan su centro de arriba de la cabeza, pues, la flor de mil pétalos que le llaman, ¿no? Pero la verdad es que se activa mucho más que eso, verdaderamente se activa mucho más. Un sistema de diadema, un sistema aquí y acá también, donde está saliendo luz. Porque todos los cuerpos neuronales que tienes están siendo transmutados en luz. Y entonces los tenemos compactados dentro del cráneo. Pero en el momento en que el fuego los saca, entonces se crea una corona de gloria. Una corona de gloria. Y entonces tiene muchas manifestaciones. Tiene una manifestación que está reflejada en ¿cómo se llama? Moisés, ¿no? Es el que es otra explicación, baja del monte y entonces tiene dos rayos a los lados, ¿lo han visto?
Sí.
Entonces, unos rayos de luz así, pero hay diversas formas en que esos cuerpos aparecen, por eso se dice al vencedor se le dará su corona de gloria, pero es lo mismo, hay de coronas a coronas, al que le sale poquita luz, pues tiene una corona más modesta. ¿Ya vieron? Pues sí, una diadema nada más, por decir. Entonces la gente por eso a la hora que medita y hace sus prácticas empieza a reportar que siente, por ejemplo, de acá, aquí, entonces siente claramente una unión y un flujo de energía, ¿ya bien? Y entonces de ese flujo de energía salen unos centros que se conocen, cuerpos causales, se les llama en el hinduismo. Entonces aquí hay un centro, aquí hay uno que se llama nada, es muy importante, mahanada, hay varios centros acá. Entonces, si la energía sale, y luego tiene sistema de diadema y tiene otros sistemas. Y entonces es una verdadera corona de uno. Eso quiere decir que todo el cerebro que está compactado dentro del ser humano está empezando a ser, por los fuegos sagrados, descompactado. Y entonces, esa es la idea. Ya estamos. Entonces, el cristianismo, créanlo, esa parte hermosa, es hermosa esta explicación tan simple y sencilla, hermosa. Posiblemente a la gente no se le da bien. Yo he insistido una y otra vez que cuando viene la palabra al mundo, con un avatar, puede dejar una palabra dicha. Antes no había grabadoras ni filmadoras. Entonces, para que entiendan las dificultades de transmisión, porque entonces la palabra es entregada, ¿no? El primer evangelio se escribió en el año 70, 40 años después de que se murió. Entonces, entre lo que dices y lo que dicen que dijo, se pierde en el camino bastante. ¿Ya vieron? Ahora no se va a perder nada. Entonces, ahí está la idea. ¿Ya vieron? Entonces, la palabra siempre está apoyando al ser humano para que tenga este conocimiento. Y el cristianismo, francamente, para mi gusto, es precioso en lo que se relaciona con la creación del cuerpo de luz. Y este cuerpo de luz, entonces, una vez que el cuaternario es transmutado hacia arriba, en la triada que llamamos triada superior inmortal, entonces ya has pasado del reino humano de evolución al reino sobrehumano o espiritual de evolución. Estás recién llegado, mitad de camino. ¿Me explico? Mitad de camino hasta llegar, porque el siguiente reino se llama reino divino. Entonces, reino humano, reino espiritual, reino divino. En el sistema budista que explica lo de la conciencia, decíamos ahí, metafóricamente, que cuando la persona pasa del reino humano al reino espiritual, es como entrar de preparatoria a licenciatura. Luego entonces atraviesas la licenciatura y llegas a la maestría. Entonces eso cambia de nombre, ya no son arhats, ya son bodhisattvas. ¿Ya vieron? Tienen cualidad de Buda, pero todavía mantienen mucho contacto con la humanidad sufriente por amor y compasión. Y siguen teniendo actividad y presencia, ¿no? Para seguir ayudando a sus congéneres, a la humanidad en la cual ellos alcanzaron su liberación. Entonces siguen ayudando. Estás haciendo tu maestría. Pero luego de bodhisattvas vienen los Patrekya Buda, ¿no? Buda que no enseña. Y luego vienen ya Buda perfecto consumado. Hay todo un sistema. Entonces en el reino espiritual también hay un sistema de progreso, ¿no? Y también, pues muy como en las universidades. Tan pronto la persona avanza en su ascensión, entonces como en las universidades hay carreras, ¿sí o no? Licenciatura, ¿cómo le llaman? Facultades, ¿no? De administración, ¿y qué más? Filosofía, y arte, etcétera, ingenierías, más o menos. En términos generales, ves que hablábamos del 7, en términos generales se habla en 7 caminos. Y el ser humano puede elegir entre 7, en términos generales. Pero hay mucho más. ¿Ya vieron? Entonces esto da para largo. Lo que nos importa como seres humanos es cómo le hago para pasarme del reino humano, aquel que quiera, lógicamente, al reino sobrehumano y entonces culminar mi proceso de ascensión al reino espiritual. He acabado, un muchacho que se va, bueno, ya es un joven, se va a estar haciendo adulto, pero un joven adulto que está entrando a la licenciatura, pues de alguna manera abandona ya su interés en la preparatoria. Algunos no, porque algunos están encariñados con su colegio y saben qué dicen. Bueno, voy a ir a mi colegio y entonces voy a decir que quiero dar clases ahí. Soy bueno para las matemáticas, pues ahí les enseño a los niños de atrás. Yo tengo mucho cariño ahí en mi preparatoria. Pero algunos ya no. Algunos de los que van a la licenciatura no vuelven más a su colegio de prepa. Remontan el vuelo a las alturas. ¿Ya vieron? Entonces, ese es, hay todo un asunto. El hombre, los hombres vemos muy poco. Como seres humanos tienes, no tienes mucha visión de lo que va a ser. Pero a la divinidad no se le acabaron las ideas. Tiene muy buenas ideas y buenos planes. Y divertidos. Entonces, ahí sí está la cosa. ¿Ya viste? Entonces ahora tendrás tu cuerpo de luz. Y ese cuerpo de luz marcha de gloria en gloria. De regreso entonces y acercándose cada vez más a la trascendencia. Si rebasa la existencia y entra la trascendencia, entonces se funde con el absoluto. ¿Ya vieron? Ya no, un poco antes, experimenta en periodos místicos a la divinidad, pero un tanto separado, él como que observa que la divinidad está ahí, pero él como que yo me doy cuenta de esa unidad. De esa divinidad, pero se mantiene una distancia y separación cuando yo todavía estoy en la existencia, ¿ya vieron? Pero si me entro ahí, entonces te fundes con la divinidad, eres la divinidad, eres el uno sin segundo, ¿ya vieron? Y entonces ahí ya eres un doctorado y ya luego vemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Puede haber planes, entonces ahí está. Eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, ¿qué es lo que interesa finalmente? Y ya para terminar, de todo lo que hemos hablado, a lo mejor lo van a regresando, si todos los videos salen bien, espero que con seguridad sí, se monten y repasen todo esto, ¿entienden? Lean. Hay mucho. Todo lo que hemos hablado de las tradiciones espirituales puede ser encontrado en una página que tenemos ahí montada que se llama Universidad Casa de los Cuatro Rumbos. Así se llama. Entren a las páginas nuestras y van a encontrar una que se llama Universidad Casa de los Cuatro Rumbos. Se meten y ahí está. Pues mira, aquí está el cristianismo y van a encontrar lo que yo acabo de decir. Les voy a explicar perfectamente todo. ¿Ya vieron? Todo va a estar todo. Ahí está todo explicado. Y se meten a otra tradición. Métanse. Hay muchísimo que deben de conocer para que verdaderamente su corazón se abra de capa y es, ¿cómo se dice? Con los brazos abiertos y quiera recibir esto, porque es un regalo, entonces si lo quieren, lo tendrán. ¿Ya vieron? Pero bueno, referente a las tradiciones espirituales, hay esa página. No olviden, Universidad Casa de los Cuatro Rumbos. Bien, y referente a las prácticas que estamos haciendo, hay una página de compendio de la enseñanza, es Cafecita, y tienen es una página que se hizo para cada video que está ahí, tiene compendiados muchos videos en cada uno. Bueno, la primera pestañita se llama El Despertar. Le pican y el primer video encontrarán las prácticas que hemos estado haciendo. Para que ustedes, cuando yo ya no esté aquí, mientras no lo esté, entonces de alguna manera practiquen y no se les olvide este trabajo, ¿sale? Pero ya hasta ahorita nada más quiero que asienten si sí o no. Está claro hasta el día de este momento, ya las dos vías, lo que se tiene que lograr, éxito total. Aparte de todo, ya lo han estado viviendo. Ya lo han estado viviendo, ¿sale? Sobre todo el despertar al nirvana, ya lo entendieron bien qué es y cómo se logra. Entonces, nos seguimos adelante, ¿sale? Bien, ¿alguna pregunta antes de meditar?
La lengua de fuego del cristianismo, cuando Jesús es un poquito el mismo fuego que tú estás
mencionando.
Pentecostés.
Hacia los apóstoles. ¿No?
Pentecostés, sí. Es la lengua de fuego, se está hablando de esto, se está hablando de la presencia del Espíritu. Entonces está la lengua de fuego, está el ojo, la lámpara del cuerpo. Y así sucesivamente se enseña todo. Es eso. Pero la gente puede leerlo y ver un poco la idea de que es simbólico, que es nada más como es un relato, vamos a decir un relato hermoso, pero no pasa de ahí. Pero sí pasa de ahí. Sí pasa de ahí. Entonces sí, es la lengua de fuego. Quiere decir que ha sido sacada la energía hacia arriba y afuera de la cabeza de la persona. ¿Ya vieron? Entonces por ahí va la cosa. ¿Estamos? Muy bien.
Maestro,
a ver.
La práctica del yoga
Es un trabajo energético para la sección del fuego, ¿no?
Sí, la práctica del yo, toda la disciplina de la India trabaja, decía yo hace un momento, para el ascenso de la energía de la madre. No se interesan grandemente en el descenso. En la India no se interesa en el descenso, se interesan mucho más en el ascenso. ¿Ya viste? Entonces, el yoga es la forma en que todos los canales del cuerpo sutil empiezan a ser abiertos para que puedan tolerar mayor cantidad de flujo de energía. Luego se aporta, aparte de las posturas, ¿no? Asanas, se aporta entonces prácticas energéticas, respiraciones, pranayama. Porque eso lo que quiere decir es que el sol, ese es un fuego externo, ¿no? El sol carga esta atmósfera y si hacen prácticas energéticas, te cargas de esa energía, no del aire, no es el aire en los pulmones, es la energía. Y esa energía empieza un proceso de abrir todos los canales, ¿ya viste? Y luego, entonces, perdón, ya cuando se han abierto los canales, dicen que son 72,000. Yo no los he contado, pero bueno,
alguien lo hizo.
72,000 canales, que la gente conoce Ida, Pingala y Sushuma. Esos son tres, pero no, son 72,000. Mejor no los contamos, mejor les creemos. Pero bueno, porque es en el cuerpo sutil están esos canales que son 72,000, que dice la tradición de la India, lógico. Pero en el cuerpo físico denso, el sistema de ramaje, entonces transporta otras cosas, transporta sangre, linfa o sistema nervioso. ¿Ya vieron? Pero son estos canales. Y el cuerpo sutil, entonces, permite el flujo de la energía del prana o del chi. Y entonces, la idea es que está facilísimo. Cada postura y cada cosa que se hace está buscando que esos canales, es como un estiramiento, ¿entienden? Para que esos canales se aflojen y permitan más flujo de energía, que no estén acartonados, por decirlo de una manera simple. ¿Sí se entiende? Número dos, le meto energía con técnicas de pranayama. Pranayama, respiración de prana. Entonces fluye más energía, destapa más. Ok, ya tenemos eso. Número tres, prácticas de fuego, tantra, bueno, o kundalini yoga, pues, porque kundalini es solitario, pero es tantra finalmente. Y entonces kundalini yoga, ahora sí, vas a empezar a subir fuego y va a penetrar con mayor fuerza dentro de tu sistema. ¿Ya viste? Ahí es donde hay que tener, a veces la persona cuando sube el fuego, es muy usual, ¿eh? Y si les pasa es muy normal y no se deben de preocupar. El cuerpo puede empezarse a mover así. Vea, así.
Me pasa así.
¿El tuyo se hace así?
Sí.
Pero espérate y vas a ver, al rato te vas a ir así para adelante, vas a llegar hasta aquí. Pues no empezaste allá a meditar. Entonces, se puede mover así, ¿comprenden? Se puede. Pero no se tienen que espantar. Eso quiere decir que el fuego está abriendo y despertando. A veces hacia. ¿Ya vieron? Y entonces, luego a veces el fuego toma un poco el control y la persona se siente predispuesta a pararse y empieza a hacer una danza muy parecida al tai chi que decimos. Pero aunque no conozca ninguna forma de tai chi ni nunca lo haya hecho, quiere danzar. ¿Qué hacemos? Pues bailamos. Pues ya, entonces para y entonces uno empieza a moverse. ¿Qué me está pasando acá? Y entonces es verdad que en el momento que esa energía uno quiera que no se mueva, no se mueve. Por ejemplo, tú estás en meditación, estás así, se mueve el cuerpo así, por ejemplo. En el momento que tú dices, me detengo, ya se detiene, no pasa nada. Pero aprovecha los momentos en que tú te pones. Ella sabe que cuando tú te pones en postura de meditación, te estás poniendo como para que ella haga su trabajo de limpieza y regeneración, apertura, ¿ya vieron? Empieza a hacer mucho trabajo. Y la gente a veces, es verdad que hay personas que jamás nunca se mueven, eso también es verdad, tengo discípulos muy aventajados, con conciencias mucho muy aventajadas, pero que no se mueven en su meditación nada, no importa, pero algunas personas sí se mueven, decididamente, entonces si les llega a pasar, es normal, empiezas esto, así puede moverse así, así, a veces chicotea de abajo hacia arriba así, así, vean, así, entienden, así, ¡fum! Y otra vez, ¡fum! ¡Fum! ¿Ya vieron? Está abriendo, abriendo, abriendo. El fuego busca llegar, busca abrir todo, todo lo va a abrir, todo lo que el sistema que llamamos, allá llaman chakras o nosotros plexos nerviosos, los va a abrir. Y entonces llega a la cabeza y entonces puede abrir lo que les dije de este simposio sobre la conciencia en Cambridge, ¿no? Que determinan los científicos después de estudiar la conciencia, la localizan en el centro de la cabeza, ya lo platicamos por ahí. Entonces se despierta el centro de la cabeza, pero el fuego no se detiene. Entonces puede ir a otras partes de la corteza cerebral y activarlas. Y por eso se dice, el fuego puede transformar a un hombre común y corriente en un genio en muy pocos años. Porque puede alguien que le gusta la música, pero a lo mejor nada más le gusta, ¿no? O el arte, a lo mejor es bueno, pero cuando empieza a aprenderse todo, se dice, puede convertirte de un hombre común y corriente, que cualquier hombre somos hombres corrientes al venir al mundo, en un genio. Pero también te puede convertir en un despierto espiritualmente hablando. De hecho, te va a convertir en las dos, ¿no? Y luego el fuego no se va a detener, vidas no se va a detener, porque quiere regresar a su divino origen. ¿Ves? Como el amado en presencia del amado. Entonces siempre quieren reunirse y abrazarse. Entonces la Shakti va a buscar finalmente regresar al padre. ¿Ya vieron? Como el novio en espera, en busca de su amada, siempre quieren estar juntos. Entonces entra en la cabeza, hace toda la activación de la cabeza. Tampoco hay que preocuparse, a veces puede haber un poco de tronidos en el cráneo, pero no es un tronido derivado de una fuerza para que te truene el cráneo con una máquina que te aplaste la cabeza, debe ser una fuerza. Entonces, eso no conviene, ¿entiendes? Pero es una cosa parecida, pero es de adentro hacia afuera. Entonces, ay, 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 ya se me está, ¿qué me va a pasar, nanita? No te pasa nada, no te pasa nada. Me escriben, no les pasa nada. Y entonces, sigue trabajando, ¿ya vieron? Y empieza luego, ¡fum, fum!, a salir. ¿Ya vieron? Y luego entonces, si sale el fuego arriba y afuera de la cabeza, es lo que llamamos trasciende la existencia. En el sistema de cuerpos ya hablamos, ¿no? La existencia como cuerpos y planos, ya lo hablamos. Pero en el sistema de chakras, el hombre, dicen, tiene realmente 6 chakras existenciales. Nada más tiene 6. El séptimo chakra sale de la existencia y entra en la trascendencia. ¿Ya vieron? Entonces, hay por aquí una, si se sigue abriendo, hay una cosa que se llama la abertura de Brahman, ¿no? La abertura de Brahmananda. La abertura de Brahman, entonces si se escapa el fuego, se lleva la conciencia que estaba en el sexto chakra. Esa conciencia testigo de la que hemos estado trabaja, ya, tu conciencia, esa conciencia de ser que está en Nirvana y que ya platicamos, bueno, si el fuego sale y pasa más allá del cráneo, el fuego jala esa conciencia. Y entonces la conciencia se funde con la conciencia absoluta. Y ya. Algunos, y depende, algunos pueden no volver y otros, por una razón misteriosa, regresan al mundo y abren otra vez sus ojos y dicen, ay, ya regresé, otra vez acá. Entonces,
los atributos.
¿Qué?
Los atributos.
Los atributos, ya los platicamos en la mañana. ¿No te fijaste que los platicamos? Poco, lo platicamos poco. Mañana. Te voy a perder mi inspiración. mañana, prometido, vamos a hablar más de los atributos. Okay. Los atributos de la nuestro atributo. Propio y verdadero ¿eh? Ser.
Los atributos.
Bueno, por cierto, ¿cómo andamos de tiempo? Porque oí que algunos de ustedes desean marchar a casa en tiempo, a las 5. Eso escuché, entonces nos vamos a ir a las 5, no se preocupen. Bueno. ¿Dónde estábamos? Bueno, pues ahí está. El yoga hace todo lo que te acabo de decir y se compromete nada más en el ascenso del fuego. Históricamente, miles de años no hablaron del descenso. Solo un maestro reciente del siglo XX, Aurobindo, ¿Lo han oído alguno de ustedes? Aurobindo. Entonces, él habla yoga integral. Fíjense bien. Entonces, él está diciendo, no, es que no nomás se trata de llevar al ser humano a la supermente. A él le llama así, supermente, en sus libros. Sino que la supermente entre al mundo y transforme esta realidad. Entonces, le llama yoga integral, dando a entender que no nada más es llevar al ser humano como cohetito a la luna, es decir, ¡fum!, se va a la trascendencia y ya. Sino él habla y dice, bueno, debe de venir el descenso, porque un poquito anterior a él hay un maestro muy querido por muchos que se llama Ramalinga. Y entonces Ramalinga, Aruparundale, Karumperunei, quiere decir luz sagrada de gloria, luz sagrada, desciende sobre nosotros, luz sagrada de gloria. Entonces, este maestro, Ramalinga, insistió en el descenso de la luz. Y entonces, Aurobindo tiene acceso a este maestro y entonces busca complementar las dos. No solo el ascenso de la energía, sino el descenso. Aruparundale karumkarumei. Es lo que quiere decir. Luz suprema de gloria. Luz suprema de gloria. Desciende sobre nosotros, luz suprema de gloria. Es lo que cantaban. Entonces Ramalinga, según cuenta la tradición, enseñó toda esta enseñanza durante muchos años. Y a los 54 años, según cuenta la tradición, entonces dijo a sus discípulos que iba a encerrarse en la habitación de su cuarto y que cuando la abrieran posteriormente se encontraría vacío. ¿Sale? Esa es la historia de él. Entonces, efectivamente, dijo, no, seguro al rato sale. Le va a dar hambre y va a salir a desayunar. Pero no fue así. Entonces, según la tradición, abrieron la puerta y Ramalinga no estaba más ahí. Entonces, se está hablando de la transfiguración del cuerpo en luz, siglo XIX. Sí, finales del siglo XIX o principios del XX, no estoy muy seguro. Y entonces, Aurobindo tiene este conocimiento y dice, no, es que no nada más es ir hacia la trascendencia. ¿Por qué no la trascendencia entra al mundo y nos bendice y transforma este mundo? Eso es lo que hace el cristianismo. Por eso se dice el descenso del reino al mundo. ¿Ya vieron? Dos son las operaciones que busca Cristo, hablando nuevamente de él. Una, la salvación de la humanidad. Y dos, descender el reino al mundo. Que son dos operaciones que están juntas. Busca la salvación del mundo, es decir, la salvación de los hombres o reintegrarlos. Les está diciendo, mi reino no es de este mundo. Mi reino es el reino del Padre. Vayamos. Vamos de regreso a la casa de mi Padre. Entonces está buscando llevar a la humanidad hacia el reino del Padre. Pero simultáneamente dice, bueno, pero va a venir el reino al mundo en el fin de los tiempos. ¿Ya vieron? Entonces tiene que descender esa conciencia del Padre en cada uno de nosotros como seres humanos y transformar esta realidad. Entonces es lo que ahorita en ello estamos comprometidos. Mucho cambio, mucha resistencia, ya la estarán viendo y la van a ver más y más. Pero bueno, finalmente yo hago lo que hago y los demás que hagan lo que hacen. Mi trabajo es enseñarle a las personas que pueden colectivamente buscar una redención colectiva. Porque yo sé quién yo soy, vidas mías, y yo sé quiénes son ustedes. Y por lo tanto, yo sé de lo que son capaces, y por lo tanto no me queda ni la menor duda. Que lo podemos hacer. ¿Ya vieron? El mundo va a decir muchas cosas en estos tiempos, lo irán viendo. Muchos cambios, ya saben, siempre está revuelto, como dijimos el otro día, siempre el gallinero está revuelto por todos lados. Pero a mí eso me vale, ¿no? Yo tengo la humanidad en mi corazón y ese tesoro no lo voy a soltar jamás. ¿Estamos? Ni uno solo se lo ha apartado de mi mano. Y estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. Y entonces cuando todos asciendan, cuando el último de nuestros hermanos, el más pequeñito ascienda, entonces victoria, una gran fiesta, victoria. Y entonces podremos declarar, victoria, a ver, dime muerte, ¿cuál es tu victoria? ¿A dónde está tu aguijón? ¿No tienes poder sobre mí? ¿Está bien? Eso es lo que se dice. cuando has recobrado tu conciencia de inmortalidad y ser eterno, podrías decir eso. Victoria, digo, muerte, dime dónde está tu victoria, dime dónde está tu aguijón. ¿Dónde está? No tienes poder sobre nosotros. ¿No? Hemos restaurado nuestra conciencia espiritual y vamos y nos remontamos hacia la vida. Ese es el trabajo que estamos haciendo acá, vidas, y así no nos vamos a detener. ¿Ya vieron? Entonces, sigamos adelante. Y mientras, como ya sé que nos tenemos que ir, vamos a poner un poquito de música, ¿sí? Y cerramos nuestros ojitos y ya después nos marchamos.